QPH Radio, un viaje con animales. Realiza y presenta Juan Francisco Capote. Hay que estar en la onda positiva.
Hoy vamos a iniciar esta sección hablando de alimentos para los seres humanos de origen animal. Son muchos y variados, como ustedes saben, y eso puede ser de origen marino o de origen terrestre. En origen marino, pues básicamente son los peces, los cefalópodos y los que podemos encuadrar dentro de los mariscos. Los mariscos bivalvos, crustáceos, etcétera. Pero vamos a irnos para tierra. ¿Cuáles son los alimentos más importantes, más habituales? Bueno, el primero, la carne, que se habla de carne, pero también se puede, la carne es la musculatura, pero también se pueden utilizar las vísceras en la alimentación, determinados tipos de vísceras, pues los pulmones, el corazón también, el hígado, que quizás es el más conocido, o los riñones. Y después algún elemento reproductivo como las criadillas, los testículos. El otro alimento, carne primero, también la leche y sus derivados, que es amplísimo, ¿no? No solo es la leche en sí, la leche líquida, sino quizás más aún en queso, yogures y otros, mantequillas y otros elementos. Los huevos también, la miel. Y finalmente le dedicaremos un tiempo a los insectos, puesto que está convirtiéndose en una alternativa muy, muy importante en la alimentación humana. Bien, vamos a empezar por la carne. ¿En qué momento de la prehistoria se empieza el ser humano a consumir carne? Bueno, digamos, hablando de la evolución, una evolución de hominización simplista, podemos ir de atrás o de adelante para atrás, del Homo sapiens, que es lo que somos ahora, el Homo sapiens de Neandertalensis, del Neandertal, que es un pariente nuestro que todavía tenemos genes de él, el Homo erectus, el Homo habilis y el Australopithecus. Bien, ¿cuándo empezó a comer carne el ser humano o el, digamos, nuestros ancestros? Bien, no sabemos cuándo empezó a comer carne. Sí sabemos que el Homo habilis hace 2,5 millones de años, llamado así porque utilizaba instrumentos, empezó a cortar la carne, posiblemente con sílex o con piedras cortantes, y empezó a cortar la carne porque se encuentran en huesos restos. Por lo tanto, ya la estaba consumiendo. También hay una muestra muy antigua de un individuo de 2 años con hiperostosis porótica, que se produce por falta de vitamina B9 y B12, que son precisamente vitaminas que se encuentran mucho en la que se incorporan a través de la carne. Se supone que la falta de consumo en la madre hizo que este individuo muriera por esa razón. Hay un tema que se ha discutido mucho también, y es si el ser humano era de alguna forma un cazador o un carroñero. Esto está, como digo, discutido y se dan razones para defender ambos, ¿no? Se dice que no podía ser carroñero porque para eso necesitaría unas presas, unos depredadores muy grandes que a su vez permitirían dejar restos que los cuales fueran consumidos por otros carroñeros más fuertes que nuestros ancestros. La otra razón es que precisamente el Homo habilis, al encontrar los instrumentos, era capaz de aprovechar una parte de la carroña que no podían aprovechar otros carroñeros, con mandíbulas mucho más fuertes y más preparadas. ¿Qué pasaba? Que los huesos de los animales grandes, que en aquella época había bastante, que eran depredados, eran imposibles de masticar. El Homo habilis lo estrujaría con unas piedras, con un instrumento, y podría aprovechar el tuétano, que es muy rico en nutrientes. También hay que saber que el Homo ancestor practicaba canibalismo hace unos 800.000 años, se sabe, posiblemente desde antes, pero no un canibalismo producto de una hambruna o producto de un ritual. En aquella época los rituales todavía no existían, y entonces era un canibalismo gastronómico, es decir, se comían otros seres humanos como parte de la dieta de aquellas personas. ¿Qué pasa? Después, un aspecto muy, muy importante. El Homo erectus, que data desde hace casi 2 millones de años, empieza a utilizar fuego hace 500.000 años. ¿Qué repercusión tiene esto en los alimentos? Bueno, pues que al cocer los alimentos, al calentar los alimentos, al cocinar los alimentos de alguna forma, estos se hacían más digestibles. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la energía que utiliza el ser humano o los animales en general para metabolizar la carne es menos necesaria cuando esta carne está cocinada. Es más fácil de introducir, de digerir esa carne. Por lo tanto, esa energía puede ir al cerebro, que es un gran consumidor de energía. El cerebro del ser humano consume casi el doble de energía que nuestros parientes, los simios. Eso ha sido, por lo tanto, algo muy importante en el desarrollo de la humanidad. Ha permitido recortar ese, digamos, trozo de intestino o de aparato digestivo, de tal forma que pueda ir la energía al cerebro. Hay un poco una duda con respecto al Australopithecus, que fue anterior, de hace 4 millones de años. Todos dan por hecho que el Australopithecus era un herbívoro, por lo tanto, con gran necesidad, como el gorila, de un buen aparato digestivo que fuera capaz de digerir esas fibras que los rumiantes las digieren sobre todo en el rumen, en su aparato digestivo de 4 estómagos, los prerrumiantes como camello en 3, los équidos en el gran intestino grueso, que el cual recupera muchos nutrientes, los conejos se comen sus heces, por lo tanto pasa 2 veces la misma alimento, por el mismo aumentando el doble el tracto digestivo, y en este caso, pues implica un aparato digestivo mayor. Bien, ese enorme uso del digestivo pasa por la posibilidad también de tener esporádicamente alguna comida de carne. Porque, bueno, muchos investigadores dicen que eran parecidos al babuino, al papión. Y el papión sabemos que de alguna forma, antes o después, termina comiendo carne, ¿no? Hay otro aspecto interesante, es cuando nos separamos nosotros de nuestros simios, de nuestros parientes más próximos. Hace 13 millones se separaron gorilas, orangutanes, chimpancés, nosotros, el ser humano, y hace 6 millones nos separamos de chimpancés y bonobos. Todos sabemos que el chimpancé come carne de otros monos, come carne de insectos, o bueno, en este caso el insecto completo, no solo la carne, y mantiene esa dieta alimenticia, que coincide con la nuestra en menor medida, pero con la nuestra. ¿Qué pasa? Que hace 6 millones comíamos los dos, tanto chimpancés como nosotros, carne. Después aparece el otro Australopithecus que deja de comer carne y después volvemos a comer carne. Es bastante complicado. El intestino, a pesar de los millones de años, no crece y decrece con esa facilidad. Posiblemente ha habido una evolución paralela a partir de una serie de años, de muchos años obviamente, y ambas especies hayan terminado comiendo carne. En cualquier caso, hoy en día existe una gran polémica sobre veganos versus carnívoros. Y digo versus carnívoros porque es como más aparece en internet cuando uno busca. En internet, veganos versus carnívoros tiene 4 veces más entradas que veganos versus omnívoros. Es decir, que los veganos nos ven a los omnívoros como carnívoros realmente. Y uno ve esas entradas y esas fotos y se encuentra un plato o una sola fotografía comparando un plato lleno de verduras y otro plato lleno solo de carne. ¿Qué es más saludable? Pues si solo lleno de verduras y solo lleno de carne, pues evidentemente las verduras. Pero si es lleno de verduras y lleno de verduras o vegetales y parte de carne, pues no. También comparan, cuando comparan, aparece una rica ensalada frente a una hamburguesa. No, no es así. El ser humano es omnívoro, no es carnívoro, y lo es en mayor o menor medida. Por ejemplo, los esquimales son muy carnívoros porque el acceso a vegetales le cuesta mucho. Se ponen, parece que, por supuesto, entre los omnívoros hay una diferente gama. Hay quien utiliza un 10% de carne o derivados de la carne. Hay quien utiliza mucha carne, demasiada carne, que no es bueno para la salud. Y al comparar, se meten todos en el mismo sitio, sobre todo cuando esas comparaciones las hacen los veganos. Comparan una población vegana con una población en la que se incluyen todos los grados de alimentación en función del porcentaje de carne. Y no, No es así. Hay que comparar una alimentación vegana con una alimentación equilibrada, digamos, por ejemplo, mediterránea y saludable. Y entonces se verían los efectos, ¿no? Hay mucho, mucho estudiado en ese sentido. Y se habla mucho de una otra serie de cosas, por ejemplo, el colesterol. El colesterol es evidentemente muy inferior en los herbívoros, pero el colesterol es una molécula absolutamente necesaria para las paredes celulares. O sea que el colesterol, hay que tener un cierto nivel de colesterol. Se dice que las enfermedades cardíacas son mucho menores en los veganos, pero comparados con quién, volvemos a lo de antes, y sobre todo, ¿cómo se presenta esa carne? ¿Esa carne es un filete a la plancha o es una carne procesada? ¿O es una carne llena de grasa y de salsa grasienta, aminoácidos esenciales? Es más completa la dieta del omnívoro, evidentemente, como complejo vitamínico B y con respecto a ciertos minerales y antioxidantes. Un poco como conclusión o como pensamiento al final de esto del consumo de carne, yo diría, yo estoy convencido de que la dieta ideal depende de cada individuo. No lo digo yo, lo dice otra gente y a mí me han convencido, por supuesto, porque hay niveles científicos detrás y está publicado en revistas como Plus One, Science y demás. La microbiota de cada persona, la vida intestinal es diferente, por lo tanto depende de muchos factores, como la alimentación de la madre durante el embarazo, la alimentación del individuo, etc. Otra cuestión es que la inclusión de la carne o el aumento notable en su consumo fue decisiva en la evolución de los homínidos. Ya lo habíamos visto antes y habíamos visto lo del fuego. En fin, que el ser humano por naturaleza no es vegano. Vegano es una opción, no es una condición.